Alguien ha definido la oración como el proceso de hablar con Dios como si fuera un amigo. El poder de la oración no radica en la elocuencia con la que podamos dirigirnos hacia Dios con fórmulas especiales, con un lenguaje extraordinario, sino el poder de la oración radica en el Dios al que nosotros oramos. En la Biblia, la oración es el medio por el cual el creyente entra en comunión con un Dios que es real. Aquellos ateos, enemigos de la fe, han señalado que los cristianos oran con un amigo imaginario o hablan con un amigo imaginario. Sin embargo, la escritura y la experiencia de miles y millones de creyentes es que hablamos, dialogamos con un Dios vivo, con un Dios real, con un Dios que hizo los cielos y la tierra. La oración nos conecta con la soberanía de Dios. Orar no significa informar a Dios de lo que Él ignora, pues Dios conoce todas las cosas. En lugar de eso, es alinear el corazón humano con la voluntad divina. El poder de la oración radica en que pone nuestra fragilidad, nuestra incompetencia en contacto con la omnipotencia divina. Por eso, en la oración bíblica no hay magia, no hay manipulación. Es una relación entre un Dios todopoderoso y seres humanos finitos. La oración nos transforma primero a nosotros. Aunque Dios actúa externamente como una respuesta a la oración, uno de los mayores poderes de la oración está en el hecho de que nos transforma interiormente, clarifica nuestra fe, mejorando nuestra perspectiva espiritual, purifica las motivaciones, fortalece nuestra confianza en Dios, produce paz en medio de la incertidumbre. Vivimos en un mundo de circunstancias cambiantes, pero Dios no cambia y Él es el ancla y el escudo que los creyentes podemos tener. Pablo oraba constantemente por las iglesias, no para que desaparezca toda dificultad, sino para que los creyentes puedan fortalecerse espiritualmente. Por ejemplo, en Filipenses 1, 9 al 11, su oración apunta al amor con discernimiento, a la integridad, al fruto de la justicia. Así que la oración poderosa no siempre elimina el sufrimiento, pero sí produce madurez, produce perseverancia y da un fruto duradero. Y es que la oración abre espacio para la obra del Espíritu Santo. Cuando se ora conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos convence, nos guía, nos fortalece, nos da sabiduría. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal? Me complace saludarte, profesor, y también hacer extensivo el mismo a nuestros hermanos y amigos que se unen a nosotros cada semana para separar este espacio de tiempo, de manera que podamos escudriñar alguna porción de la palabra de Dios que nos ayude en nuestra edificación espiritual. Esta semana estamos recorriendo la segunda lección de este recién iniciado trimestre, donde podemos encontrar las diferentes razones que el apóstol Pablo presenta para expresar su gratitud a Dios por los creyentes que llegaban a aceptar el Evangelio y también para orar puntualmente por sus necesidades espirituales. Y damos gracias a Dios porque nos permite alcanzar el último subtema de esta semana para cerrar nuestro estudio. Interesantemente, el autor concluye esta semana con el subtema El poder de la oración. De esta manera veremos la segunda razón para Pablo interceder por sus hermanos de Filipos y Colosas. Bien, y antes de iniciar con nuestro análisis, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos ofreces cada día para poder así entender las grandes verdades que tú has dejado en tu santa palabra. Gracias, Padre, porque tú obras en nosotros constantemente a través de tu providencia. Gracias, Señor, porque podemos interceder unos por otros, como lo hizo Pablo por sus hermanos en el primer siglo. Bendícenos en esta hora como moderadores y a cada oyente en su circunstancia personal. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, jueves, el poder de la oración. Pastor, hemos estado estudiando a lo largo de esta semana razones para agradecer y orar. El texto principal lo tuvimos en Filipenses 1:6. Estoy seguro, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo oraba constantemente por los creyentes de las iglesias, tanto en Colosas como en Filipos, y en todos los lugares donde el apóstol había sembrado directa o indirectamente la semilla del Evangelio. Él se mantenía en oración ferviente para que los creyentes pudieran crecer, para que los creyentes pudieran fortalecerse. Y desde la Universidad Bíblica del Aire, colocamos en las manos de Dios a todo creyente dispuesto a crecer en el conocimiento de la fe, en el conocimiento de Jesucristo. Tenemos la convicción que el mismo Dios que obró en la vida, en el corazón de los hermanos de Filipo y de Colosa, está obrando hoy en día en el corazón de los creyentes genuinos de todas latitudes. El día martes hablamos de el discernimiento espiritual aplicado y vemos cómo Pablo tenía que sufrir diversidad de circunstancias, muchas veces amargas, muchas veces dolorosas, pero la cosmovisión que el Espíritu Santo le había dado a Pablo lo hacía entender toda aquella situación como parte del plan divino. Su actitud no era la de un perdedor. La actitud de Pablo no era la de un hombre que había fracasado porque estaba en tribulación, en angustia. Por el contrario, él veía en cada circunstancia una oportunidad para predicar a Jesucristo. Así que él tenía un discernimiento claro acerca de lo que estaba viviendo y para nada se quejaba, para nada entendía que había una crisis mortal en su vida, sino que él estaba cumpliendo cabalmente el propósito de Dios, el plan de Dios. Ese discernimiento no se gana de la noche a la mañana, es producto de una relación de larga data con nuestro Dios. Ayer miércoles hablamos de el fruto del Evangelio y veíamos tres cosas por las cuales Pablo agradecía a Dios en relación con la iglesia de Colosas, y él hablaba de la fe. Pablo se regocijaba en que la fe de los hermanos de Colosa era una fe madura, una fe sólida, una fe que se había desarrollado y tenía como fundamento la obra de Jesucristo. También oraba por esa esperanza bienaventurada que hay en el corazón de cada creyente, la esperanza de que Jesús va a regresar por segunda vez, la esperanza de que Dios está al control de todas las cosas. Es una convicción, una fe, pero que se expresa en esperanza, porque estamos todavía en ese, vamos a decir, conflicto de ya ocurrió, pero todavía falta un poco. Y los creyentes en Colosa vivían en esperanza. Y finalmente, el amor como una manifestación externa de esa esperanza, de esa fe, hacía que los creyentes pudiesen mantener una actitud positiva en todo momento. Pastor Díaz, cuando leemos Colosenses 1 del 9 al 12, ¿qué peticiones concretas encontramos en la oración de Pablo?
Sí, profesor, me agrada saber que cuando Pablo oraba, en este caso por sus hermanos, él no andaba con generalidades, sino que específica y concretamente él les decía por qué estaba orando en su favor. Y en este pasaje de Colosenses 1, del 9 al 12, podemos corroborar lo que estamos diciendo. El apóstol reacciona al informe que recibió por parte de Epafras de aquella iglesia de Colosas, donde Pablo indica que Epafras les trajo noticias de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. Por esto, nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios, primeramente, que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y de entendimiento espiritual, como dijimos en el día de ayer, de discernimiento espiritual. Pero no se queda allí. Dice, de esta manera, ustedes podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada. En la oración Pablo dice, esperamos que ustedes den fruto de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así entonces podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia o perseverancia, y con gozo y alegría dan gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará a su pueblo santo. Y lo que sigue entonces es que veamos cuáles son esas cuatro fuentes principales de conocimiento acerca de la voluntad de Dios.
Coincido con usted, Pastor Díaz. El apóstol Pablo presenta acá una oración profundamente teológica, pero al mismo tiempo con unas aristas prácticas extraordinarias. Está estructurada en una serie de peticiones concretas que describen lo que significa una vida cristiana madura. Pablo no está orando por circunstancias externas, sino por formación espiritual. En primer lugar, él ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que los creyentes puedan comprender la voluntad de Dios de manera plena. No es información teórica, es conocimiento espiritual. Esto implica discernimiento, sabiduría, comprensión de la palabra de Dios y sobre todo de la voluntad de Dios. Este conocimiento va a ofrecer un cambio en la vida del creyente porque le va a ayudar a orientar sus decisiones, su conducta, sus prioridades. En segundo lugar, Pablo ora para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Es decir, Pablo ora para que la vida diaria, cotidiana de los creyentes refleje coherencia con el carácter de Cristo. No podemos predicar una cosa y hacer otra. La fe se traduce en un cambio de conducta. El objetivo no es agradarnos a nosotros mismos, es agradar a Dios. Por eso la vida cristiana debe ofrecer un testimonio visible. En tercer lugar, Pablo ora para que llevando fruto en toda buena obra podamos manifestar esa relación con Dios, que la fe produzca acciones concretas y útiles. El fruto es evidencia de una fe viva. No se limita a actos religiosos, sino a toda obra que refleje el bien. El fruto debe ser continuo, debe ser abarcador. Igualmente, el apóstol Pablo ora para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Es decir, que la relación de Dios y el creyente vaya increciendo, vaya fortaleciéndose, vaya haciéndose nítida, para que un día podamos estar cara a cara frente a la presencia de nuestro Dios, ya no mirando a través de un espejo, dice Pablo, oscuramente, de lejos, sino estrechando esa relación. No debemos conformarnos con nuestra experiencia inicial con Cristo. El conocimiento de Dios debe profundizarse a través del tiempo. Es decir, que cada día nosotros debemos mejorar esa dinámica de relación con Dios. Pablo también ora para que fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, fortaleza espiritual, la fuente del poder es Dios, no es el ser humano. Este poder sostiene la fe en medio de las pruebas, el poder divino. Es un poder acorde a la gloria de Dios, no está limitado. Igualmente, Pablo ora para que toda paciencia y longanimidad sea con los creyentes. Debemos resistir con firmeza, con un espíritu correcto. Así que, Pastor Díaz, vemos que la voluntad de Dios tiene cuatro fuentes principales. ¿Qué nos podría hablar de esas cuatro fuentes del conocimiento acerca de la voluntad de Dios?
Sí, profesor, podríamos decir que estos son cuatro canales por medio de los cuales Dios actúa para hacer realidad en nosotros esa oración tan profunda y amplia de Pablo. El primer canal vendría siendo la misma palabra de Dios, que como dice David, viene a ser una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro caminar, como dice Salmo 119:105. También podríamos ver cómo Apocalipsis 19:10 nos ayuda a conocer la voluntad de Dios a través del espíritu de la profecía, que nos ayuda a discernir el cumplimiento de la voluntad de Dios a través del tiempo, y esto nos ayuda en nuestra comprensión de la palabra de nuestro Dios. En tercer lugar, tenemos la conducción de la providencia de Dios en nuestro favor, como dice Colosenses 4:3. Y finalmente, por supuesto, no podemos dejar al Espíritu Santo, que es el motor que le da energía a la iglesia, que le da dirección y nos capacita para cumplir lo que el Señor espera de nosotros como su pueblo en el tiempo en que nos ha tocado vivir. Y ciertamente, hermanos y amigos, que este cuarto canal, el Espíritu Santo, nos guía una vez que hemos aprendido a reconocer su voz. Como dice Isaías 30:21, si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás detrás de ti una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. En fin, Pablo oró para que los colosenses anduvieran como es digno del Señor. Por supuesto, ninguno de nosotros podemos catalogarnos como dignos, a no ser por la gracia de nuestro Dios y habiendo sido declarados dignos por su gracia, entonces así Él nos llama para que vivamos de acuerdo con ese elevado llamado.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Definitivamente la fuente de sabiduría más importante son las Sagradas Escrituras. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que si hay una fuente de luz que ilumina el camino en medio de un mundo de tinieblas, es la palabra de Dios. Es una lumbrera encendida para que el creyente pueda ver con claridad el entorno en el que se encuentra, a la luz de la verdad del cielo. Igualmente, Dios nos ha dado una sabiduría especial en estos últimos días mediante el espíritu de profecía, como lo dice Apocalipsis 12:17 y 19:10. Este espíritu se ha manifestado a través de los escritos de la señora White. Ella no pretende jamás sustituir la Biblia. De hecho, ella define sus escritos como una luz menor para que crean al Señor, para que estén seguros, para que puedan ser prosperados. El Señor nos ha dejado esa fuente radiante de luz en los escritos de la señora White para que todos podamos de alguna manera comprender detalles que a veces ni siquiera en la misma escritura aparecen. Recuerda que la señora de White no introduce temas nuevos o temas mucho menos contrarios a la palabra de Dios, simplemente se limita a comentar la Biblia, a hablar acerca de la palabra de Dios, a poner luz y sentido en muchos pasajes. También la voluntad y la conducción de Dios pueden conocerse a través de circunstancias providenciales, al pedirle que abra o cierre puertas. El Espíritu Santo definitivamente nos guía y es una fuente de sabiduría sin igual. Finalmente, Pastor Díaz, si alguien nos preguntara ¿Cómo sabes que Dios te está guiando en una dirección o en otra? ¿Qué responderíamos y por qué?
Ciertamente, profesor, que esta es una pregunta muy práctica e importante, porque muchas personas, con sinceridad, pueden acercarse a nosotros como cristianos y plantearnos precisamente lo que aquí se intima. ¿De qué manera podemos saber que Dios está guiándonos en una dirección o en otra? Y la respuesta es que para saberlo, como acabamos de explicar, debemos seguir las cuatro fuentes principales del conocimiento acerca de la voluntad de nuestro Dios. Como ya indicamos, si cuando queremos saber qué dirección tomar, vamos en primer lugar a la Biblia como nuestro mapa de ruta de vida, entonces podemos estar seguros que hemos tomado ese primer paso importante. Otra vez recordamos lo que David asegura, de que la palabra de Dios es como una lámpara y una lumbrera en nuestro camino. Así que si estamos anclados en los grandes principios y en las grandes revelaciones de Dios en el pasado, como también en el presente, y lo que nos ha prometido en el futuro, podemos estar seguros que cuando oramos al Señor por cierta dirección a tomar, seguramente que Él nos va a contestar de acuerdo a su voluntad. En segundo lugar, como indicamos, tenemos también ese espíritu de los profetas que nos viene desde el Antiguo Testamento, esa era inaugurada por Jesús en el Nuevo Testamento, donde la profecía estuvo presente y, por supuesto, también en los últimos días en que nos ha tocado vivir, el Señor ha dejado para su pueblo esa luz profética, como ya hemos indicado, a través de los escritos de la señora Elena White, que aunque la mayoría de las personas no la conocen, al estudiar sus múltiples libros podemos corroborar que han estado y están en armonía y alineados con la revelación suprema de la palabra de nuestro Dios. En tercer lugar, podemos observar la manera en que la providencia divina nos conduce de una manera que nosotros mismos no comprendemos porque está bajo el control de nuestro Dios. El apóstol Pablo, precisamente aquí en Colosenses 4:3, nos deja constancia de esa realidad cuando le pide a sus hermanos colosenses: oren también por nosotros a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje y anunciar el designio secreto de Cristo, pues por eso estoy preso. Como hemos indicado, el cuarto punto importante a seguir para saber si Dios está guiándonos en una dirección o en otra, debemos depender y pedir la conducción del Espíritu Santo en nuestra vida. De modo, hermanos y amigos, que si seguimos estos cuatro pasos, podemos estar en un terreno sólido para saber si es la voluntad de Dios que sigamos esta o aquella dirección que esté de acuerdo a sus propósitos y sus planes.
Pastor Díaz, vemos que la palabra de Dios con sobriedad nos habla acerca de el fundamento bíblico, del discernimiento del Espíritu Santo. Así que Dios nos guía a través de su palabra. Cuando caminamos en consonancia con la palabra de Dios, sin lugar a dudas, que podemos decir que el Señor está guiando nuestro camino. También cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, cuando dejamos que esa influencia positiva de la oración nos fortalezca y nos ayude a tomar decisiones correctas. De esa manera, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana, viernes, tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos colocamos nuestras vidas. Dirígenos en este mundo de tinieblas. Condúcenos conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.